Venga, dale, dale, tírale, tírale.
Esquiva, esquiva, esquiva.
Sí, casi te pilla ese zombie. Por la derecha, por la derecha. ¡Dispara!
No, no, no.
Joder, ya está Eddie otra vez aquí, tío.
Toma, Eddie, toma un frigodedo y cállate ya.
Venga, venga, vamos a superar nuestro récord.
Vale, esquiva.
En el presente episodio número 2 relativo al género de zombies que estamos analizando, tocaremos la perspectiva desde un punto de vista humorístico, con tres películas que no pueden faltar en la filmoteca de cualquier aficionado a este género. Nueva York bajo el terror de los zombies, de 1979, Brain Dead, de 1992 y Zombies Party, del 2004.
Una aclaración antes de nada, la película de Lucio Fulci, Nueva York bajo el terror de los zombies, o aquí llamada Zombie 2, no es una película especialmente cómica, pero la hemos querido situar en esta especie de trilogía porque, como contiene imágenes tremendamente gores, y hay que reconocer que es una película bastante loca, que por momentos es hilarante, pues yo creo que comparte y tiene ciertas similitudes con Brain Dead y con Zombies Party. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a hablar de esta trilogía de películas curiosas y cómicas y muy gores las tres. Y yo antes quería hablar sobre los nombres en español, las traducciones de estas películas, ¿no? Porque son todas un poco locas. La película de Lucio Fulci se llamó aquí en español Zombie 2 porque se hizo el año después de Zombie, de George A. Romero, que comentaremos, pero que no se llama Zombie, que se llama Dawn of the Dead, es decir, El amanecer de los muertos. Y tiene este título, y tiene el título también, como tú has dicho, de Nueva York bajo el terror de los zombies, pero que también tiene el título, he visto por ahí en alguna distribuidora española, directamente en inglés, de Zombie Flesh Eaters, ¿no? Los zombies comedores de carne fresca. Luego tenemos Brain Dead, que aquí se llama, aquí se tituló Tu madre se ha comido a mi perro. O sea, que es una escena única de la película, pero que realmente es un título graciosísimo. Y luego tenemos Zombies Party, que en inglés se llama Shaun of the Dead, Shaun jugando con el nombre del protagonista, pero que también hace el guiño a Dawn of the Dead, ¿no? Al amanecer de los muertos, de George A. Romero también. Y que aquí van y la traducen en español en inglés, Zombies Party, en lugar de llamarla fiesta zombie. O sea, que ya empezamos bien, ¿no? Ya vamos a ver cómo estas películas tienen un intrincado humor.
Sí, efectivamente, lo que es súper curioso es este género de zombies que estamos analizando. Y ya el género toma una perspectiva completamente distinta a través de estas películas de las que fueron sus orígenes, dándonos una visión completamente loquísima del género y provocando risas y sustos por doquier. La película de Lucio Fulci, italiana, aprovechó aquí el tirón de la película de Romero, del año anterior, como comentas, para sacar provecho del éxito de su predecesora y utilizar todos los medios al alcance. En primer lugar, pues ponerle como si fuera una segunda parte. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los italianos saben vender muy bien sus productos. Y esto es una muestra más de ello, ¿no?
Sí. Es una película que pertenece, digamos, al género del giallo terrorífico zombie, un subgénero extrañísimo del giallo en el que el Lucio Fulci fue un maestro. Es una película extrañísima porque se basa en una horda de zombies que van a amenazar la ciudad de Nueva York, pero en el que los personajes se van a una isla del Caribe para rescatar al padre científico de una de las protagonistas, que no es otra que la hermana de Mia Farrow, Tisa Farrow, por cierto. Es un guión rarísimo, es una narrativa loquísima. Lucio Fulci aquí también está jugando mucho con el género giallo en cuanto a que le interesa más el estilo y la estética de la película, más que en sí la narrativa o esta cantidad de simbolismos y de analogías que tenía Romero. Y yo creo que él va por otro lado, por un lado verdaderamente delirante a veces, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a que me da la sensación que este director va haciendo un cortapega y no se sabe muy bien cómo le sale una película que, fíjate, que a mí me gusta. Yo creo que sin intencionalidad ninguna podemos ver características como, por ejemplo, esto que comentas de Nueva York, que solamente aparece al principio de la película y al final de la película con los zombies cruzando el puente hacia Manhattan. Podría entenderse como la expansión descontrolada de la plaga, lo cual es una idea muy interesante, pero es que luego este concepto de isla me viene a la cabeza pues otras películas como La isla del Dr. Moreau, La isla de las almas perdidas, Yo anduve con un zombie, y no se sabe muy bien cómo Lucio Fulci argumenta esto pues en un guión que se sostiene con ya los típicos recursos narrativos de Lucio Fulci. Todas las toneladas de sangre, de vísceras, de escenas eróticas. Por cierto, película con unas escenas realmente tremendas, ¿eh? La del tiburón peleando contra un zombie, eso quedará...
Bueno, eso quedará para los anales de la historia del cine zombie, ¿no?
Efectivamente.
Yo no recuerdo, sinceramente, he visto infinidad de películas de zombies. Yo no recuerdo nunca zombie contra un tiburón.
Una pelea submarina zombie. Sí.
Bueno, es que cuando se sumerge esta mujer, previo destape, lógicamente, y tal, y se sumerge y le ataca un zombie submarino, yo digo, ¿esto qué es? La rescata, ¿no? Dice, había un tipo abajo. Y digo, vamos a ver un tipo abajo. Y de repente, Lucio Fulci le da igual, ¿no? La mujer sobrevive y tal, pero lo pone a pelear con un tiburón. ¿Sabes eso qué es?
Es tremendo.
Es tiburón ahí, Spielberg, ¿no? Está por ahí bordeando.
Claro, es absolutamente tremendo, ¿no? O luego, por ejemplo, aparte de esta escena, que como decimos, va a ser ya mítica, la escena de la astilla en el ojo.
¡Ah!
Bueno, tremendísima. Y volvemos a encontrar referencias, porque nos podría recordar al ojo de Buñuel, de Un perro andaluz, ¿no? No sabemos muy bien cómo, pero Lucio Fulci hace una película que engancha. A mí, al menos, me parece bastante llevadera.
Sí, sí, yo me lo paso muy bien cada vez que la veo. Es una película fascinante en ese sentido, ¿no? En el sentido sobre todo estético y del estilo que tiene de rodar Lucio Fulci y que parece que está haciendo lo que le da la real gana, ¿no? Es como que dijeron, oye, ha aparecido aquí Romero haciendo esto de zombie, tira, te doy dinero, te vas ahí con la coproducción norteamericana a rodar en algunos parajes de Manhattan y con las mismas te vas a una isla y haces lo que quieras. Es realmente increíble. Esta escena de la mujer que se ve expuesta de este modo a su propia incapacidad de ver el horror, ¿no? Cuando le inserta el ojo este zombie, es de una crueldad tremenda. Yo, sinceramente, en una película como esta, que insistimos, es una locura, es un delirio, pero yo, esta escena, realmente es, vamos, si no estás acostumbrado a verla, es impactante. Cómo está rodada, con esa precisión del suspense hasta el último momento de la actriz, el ojo y esta astilla tan afilada. Es increíble. Además, te demuestra ahí una cierta crueldad por parte de estos zombies de Fulci, ¿no? Que normalmente no suelen tener, porque son más bien cazadores depredadores, ¿no? Y aquí este zombie la va empujando hacia esa astilla. Es tremendo.
Sí, es una película, en líneas generales, si tuviera que calificarla con un adjetivo, diría que es cutre. Pero, o sea, es cutre desde principio hasta el final. Pero tiene unos destellos de brillante en algunas escenas y en la historia que como digo, te lleva. Intentó ser ahí esta, digamos, segunda parte apócrifa de la primera película de Romero, The Dawn of the Dead. ¿Y le funcionó?
Sí, 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 totalmente. El zombie moderno es curioso porque normalmente surge por la creación de una catástrofe científica, ¿no? O por una mutación radiactiva, biológica, por algún virus, por alguna radiación. Pero aquí el Lucio Fulci es como un mal metafísico, tiene más que ver con el vudú, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco está claro, porque el padre de Tisa Farro es un científico, entonces tampoco te lo dejan claro, pero es una cuestión extraña. Juega también con el Mad Doctor, porque este científico está como obsesionado con estos zombies.
Claro, por eso decimos estas concomitancias, ¿no? Con la isla del Dr. Muro...
Está bien visto esto, eres la Dr. Moro, sí.
Con Joan Duve, con un zombie, intenta hacer aquí un mezclote de aventura, de gore, de terror, y bueno, pues salva los muebles muy bien. De hecho, casi que se podría decir que se ha llegado a convertir, ¿no?, en una película de culto, de serie B, de giallo, totalmente.
Sí. De hecho, al año siguiente salió la película Zombie Holocausto, de Marino Girolami, que es también otra película italiana, de este giallo terrorífico zombie. Y yo creo que comparte con esta Zombie 2 de Lucio Fulci el mostrar el cuerpo femenino, aparte de, lógicamente, un sexismo y un machismo recalcitrante, obviamente, de las mujeres siempre se muertan desnudas y con esta violencia que normalmente ejercen los zombies contra ellas. Pero yo creo que es interesante darle una perspectiva cronenberiana, en el sentido de que parece como que las heridas sangrientas por momentos, con estas manos de los zombies que penetran las heridas, que cogen las vísceras, es como si tuvieran un punto perverso de orificios sexuales y se vuelven como intercambiables. Y vi aquí un cierto toque esta última vez que la he visto, cronenberiano. Fíjate tú, cosa que jamás me imaginé comparar a Fulci con Cronenberg. Pero vi esos momentos de hipergore y hipersexualización femenina y dije, joder, digo, aquí hay algo perverso y extraño que este está intentando mostrar. Pero bueno, una película, en cualquier caso, muy recomendable.
Sí. Luego ya en el año 92, una de las primeras filmaciones del aclamado director Peter Jackson, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, iba a filmar esta película completamente disparatada también, pero que... Digamos, fíjate, esta vez que la he visto me ha generado una ternura increíble por el cariño con el que se ve que está hecha la película, ¿no? Unos efectos especiales artesanales, cuidados al mínimo, una historia de misterio y a la vez acción muy redonda y con un final absolutamente disparatado de videojuego, de matar al boss, pero que, bueno, en el conjunto de la película no desentona.
35 minutos finales, 35 repetidos, casi el tercio de la película, absolutamente espasmódicos, ¿eh? Con sangre, con gore...
La idea de poner una cortacésped como herramienta de mutilación de zombies es una cosa espectacular que solo se le podía ocurrir a Peter Jackson, al igual que la famosísima escena de las natillas. O sea, es increíble ver cómo este género zombie ha dado lugar a escenas míticas dentro de la filmografía universal, ¿eh?
Yo es el periodo de Peter Jackson que más me interesa, ¿eh? El periodo de Bad Taste, de Meet the Feebles y de Brain Dead. Hay que recordar que Peter Jackson escribió esta película junto a Frank Wells y Stephen Sinclair, mientras trabajaban también los tres en Mal Gusto, en Bad Taste. Y los tres querían hacer una película de zombies que fuese una parábola, más o menos, dijo Jackson, entre la ruptura familiar y el ascenso ya a cierta madurez, ¿no? Que esto se ve claramente en el protagonista. El protagonista está como caracterizado como una especie de Buster Keaton. Y me parece eso muy interesante porque, sobre todo en las escenas finales, el protagonista se sube por las escaleras, se baja, se cuelga del techo, se cuelga de lámparas, va apareciendo por sitios, hace la croqueta 20.000 veces. Me parece que está muy bien visto, porque en la escena final de estos 35 últimos minutos prácticamente no haya diálogos porque conecta con el slapstick del cine mudo. Pero claro, en esta reversión, como tú dices, súper gore, casi desagradable por momentos, en el que yo no he visto una película que muestre más maneras diferentes de matar a zombies que si hay una zombie que se le empotra una bombilla, que si se le cortan las entrañas y las vísceras, los intestinos, son zombies también. Hay un engendro zombie que nace de la relación sexual de... Un zombie sacerdote y una zombie enfermera
procreando.
Que procrea, o sea, da a luz un zombie repugnante que además tuvieron problemas porque ellos querían hacer como un muñeco de estos animados, pero no pudieron. Entonces lo que hicieron al final es un Muppet que se le mete una mano por dentro, ¿no? Entonces por eso está todo el rato mordiendo, porque era muy fácil para ellos controlar la boca, ¿no? Y empezar a morder a los personajes. Entonces, me parece realmente un delirio, pero como tú dices, tiene esa ternura de una película hecha con cariño. Y con bastante crítica social, hay que decirlo. La película empieza con un plano secuencia de la reina de Inglaterra. Porque la ambienta además en la década de los 50 y quiere meterse un poco con esta sociedad suburbana en el sentido de los suburbios, en el sentido de los barrios residenciales que vivían en Nueva Zelanda, que eran muy british, ¿no? Entonces, claro, se mete con todo este buen gusto británico. De hecho, la madre, si se ve en versión original, la madre tiene un acento marcadamente británico. Madre, por cierto, hitchcockiana y súper controladora. A mí me parece una película realmente también recomendable y fantástica. También hay que reconocer que son películas con las que nos hemos criado, ¿no? Son películas del 92 que, claro, yo vería en mi adolescencia y que yo me lo pasé pipa.
Yo destaco de la película el humor macabro que está presente en toda la cinta y sobre todo la definición de los personajes, que es lo que tú estás comentando. Los personajes están maravillosamente definidos. Tenemos a la inmigrante, a Paquita...
Por cierto, de actriz española, Diana Peñalver.
Efectivamente. Tenemos a la madre que, bueno, rezuma un clasismo tremendo por cada poro de su piel. Y tenemos al hijo apocado en esta relación tóxica, dependiente, maravillosa, por otro lado, porque le da a la película el argumento final que será, digamos, la revelación del protagonista, ¿no? El desencadenamiento, la liberación. Con este cortacésped tremendo. Y Peter Jackson es, y hay que reconocerlo así, un artista del cine, es un artesano y un artista, porque prácticamente es un director que domina todos los aspectos del rodaje, ¿no? Ya lo demostró en esta trilogía de películas que tú has comentado, ¿no? En sus inicios. Y esto tampoco es capaz de hacerlo cualquier director.
No, y además a mí esta etapa irreverente y completamente salvaje y absolutamente cara dura de Peter Jackson es la que más me interesa, ¿no? Esto que dices del cortacésped es importante porque era una marca de cortacésped que se habían inventado en Nueva Zelanda y la película está repleta de referencias a productos y a imágenes icónicas profundamente neozelandesas. El tranvía, por ejemplo, de Wellington en los años 50. Todas estas furgonetas que pone Kiwi Bacon, que son muy graciosas también, que son neozelandesas. Y tiene este humor muy apegado a lo que te has dicho antes de la parodia de los british. Él trata de defender aquí una idiosincrasia neozelandesa apartándose del imperialismo británico. Esto se ve claro en esta primera imagen que he dicho de la reina Isabel, pero es que aparte él está haciendo siempre el énfasis entre el aparente control de las buenas formas, de lo que llaman los guiris, ¿no? El good manners, y al mismo tiempo el barbarismo que está sucediendo con esta horda de zombies.
Claro, y además es que lo va hilando todo perfectamente para que conforme va avanzando la trama, se va enredando todo y va como una bola de nieve que cae por la pendiente, aumentando de tamaño, de una manera que al final llega al descontrol absoluto y a esta escena final que comentas, bueno, completamente sanguinolenta y terroríficamente divertida.
Sí. Y esto de las buenas maneras y tal, esto de lo británico, que muchas veces es mero postureo y que en el fondo es una sociedad muy atravesada por conflictos sociales, raciales, económicos, etcétera. Se ve claramente en la escena que tú dices de las natillas, donde esta pareja de alto standing aristocratizante va a saludar a esta vieja que tiene mucho dinero, que tiene la casa, la mansión y tal, y claro, está putrefacta, medio convirtiéndose en zombie. Y esto es fascinante, ¿no? Porque él luego va a terminar la película con una imagen típicamente freudiana, que es que el zombi gigantesco en el que la madre se convierte devora a Lionel, al hijo, y luego el hijo sale por la barriga, como ya independizándose, ¿no? O matándola ya completamente. Esto es tremendo, ¿no? Así que también una película fantástica, recomendable, y que yo creo que se pasa un rato fabuloso.
Bueno, fantástico. No hay momento para el aburrimiento, porque sabe llevar muy bien esta comedia el pulso hacia el siguiente desastre que va a ir sucediendo. La madre en esta escena de las natillas, como la... la apariencia exterior y la putrefacción interior, ¿no? Esto es maravilloso, es fantástico. Y el estatus social, es que va todo acompasado de manera muy brillante por Peter Jackson, sin abandonar el género principal, ¿no? La rata, la zombificación...
El mono rata,
la transformación...
Le dice el tipo este que está cuidando el zoológico. Dice, ¿eso qué? Dice, eso es un mono rata. Dice, ¿pero mono rata por qué? Dice porque las ratas se dedicaron a violar a los monos en la isla de esta calavera, por cierto, sí, la misma isla que King Kong. Sí, King Kong es una de las películas predilectas de Peter Jackson, que luego él hizo un remake.
Sí, sí.
Fíjate que para el actor y comediante británico Simon Pegg, Braindead fue su principal fuente de inspiración al escribir su película Zombies Party, de la que vamos a hablar ahora.
Zombies Party, película del 2004, que es una película muy singular, ¿no te parece?
Sí, es el típico humor británico. Quería que hiciésemos estas tres películas porque hemos pasado un poco del humor neozelandés anti-british a una peli que tiene humor muy británico, ¿no? Esta película de un humor negro tremendo, de una socarronería británica tremenda, de esta cierta pasividad que tienen siempre algunos de los personajes británicos que salen en las comedias, donde parece que no pasa nada, pero te están atacando una horda de zombies repentinas, ¿no? Y creo que la película, sobre todo la primera media hora, juega fabulosamente con esto, en el que vamos a ver por primera vez en estos episodios, pero no la última, porque esto lo comentaremos y profundizaremos a saco en el episodio de Romero, la imagen especular entre los zombies y nosotros.
Sí, efectivamente es una película completamente para quedarte con el detalle, ¿no? Empezando por este humor estiloso y elegante inglés, donde, como tú dices, que está ahí en el nihilismo más voraz y, digamos, poniendo ahí un existencialismo frente al espectador donde dices, no, si la vida es una mierda, si no pasa nada, vamos a jugar al videojuego y vamos a beber al pub, ¿no? Esta es la vida. Y luego tienes la antítesis, que es la novia, que está poniendo el punto y final y diciendo, esto no va a seguir así. Que por eso digo que es muy singular esta película, este punto de existencialismo, de la vida, no pasa nada, y sobre todo cómo se refleja el tema de las drogas en la sociedad, el alcohol, y sobre todo circunscrito a la sociedad británica, que es una gran crítica que tiene esta película, y a mí me encanta, por cierto, que sus dos protagonistas para mí son el alter ego de Beavis y Butthead, americanos, personajes de la MTV, pero totalmente. Son la versión inglesa de Beavis y Butthead.
Sí, sí, totalmente. Sean, que es el protagonista de la película, ya hemos dicho que el título original es Shaun of the Dead. Sean es un zombie, ¿no? Porque claro, esta primera imagen que tenemos cuando se levanta Simon Pegg, este actor que está fantástico, y está bostezando, y recién levantada la cama como con estos pasos torpes, lentos, ¿no? Pues se nos muestra como un zombie. Un zombie con nómina, un zombie que tiene que pagar facturas, un zombie que tiene un trabajo que tiene que cumplir a rajatabla, el horario, etc. Pero al fin y al cabo, un zombie. ¿Qué pasa con su amigo Ed? Este amigo gordote que está todo el rato jugando a los videojuegos, bebiendo cerveza, fumando porros, y que como le dice el otro compañero de piso, al que luego se va a convertir en zombie y van a matar, ¿no? Dice, pero es que tú solamente has tenido un trabajo, que es pasar hierba.
Es un drug dealer, sí. Es un camello de barrio.
Sí. Que el otro le dice, es que ni siquiera con eso tienes para nada, ni para una bolsa de pipas, ¿no? Y este Ed me parece interesantísimo, porque luego al final, que la película tiene un reverso curiosísimo, donde hay una cierta mascotización de los zombies, o digamos que los zombies se usan para cuestiones laborales o para tener como una especie de amigos y tal. Este amigo no cambia, sigue siendo el mismo humano, tanto humano como zombie, ¿no?
Sí, sí, es como que la esencia permanece, ¿no?
Exacto, eso es.
Que al final es lo que ciertamente es el zombie, ¿no? Hay una esencia, un pozo muy mínimo, un vago recuerdo de la esencia del ser humano, pero que ha quedado completamente, bueno, reducida a su mínima expresión.
Claro, esto que dices es interesante porque a mí me plantea una cuestión filosófica, ¿no? El otro día estaba viendo la película y dije, pues mira, de esta película se puede sacar miga, porque es una película interesante en cuanto a que muestra bastantes transformaciones de los personajes, digamos, humanos, o entre comillas, normales, en zombies. Y esto es una película que lo muestra porque, por ejemplo, Romero prácticamente no tiene transformaciones de zombies. Romero te muestra a los zombies como el otro, como el extraño, como el que me devora, aunque sigue siendo una imagen especular de nosotros, ¿no? Pero aquí no. Aquí ves cómo la madre cambia, el compañero de piso cambia, el padre o padrastro, en este caso, cambia. Y lo que te he dicho, si se mantuviese una esencia del zombi, entonces el zombi no está muerto del todo, ¿no? Y esto es lo que me parece interesantísimo, que podemos aquí escarbar un poco de esta película, ¿no?
Date cuenta que es lo que Romero plantea en la película del 85, El Día de los Muertos,
claro,
con esta domesticación y estudio del zombi, que la película Zombies Party, digamos, lo lleva al final de la película, ¿no? Hace ahí ese guiño, esa referencia.
Sí, hubo una película en el 2006, que para mí es una película bastante insulsa, pero bueno, trató de hacer esto, se llama Fido. Cuenta esto, la mascotización un poco de los zombies, como si fueran una especie de perretes, ¿no? Y les ponen un collar y tal, y van con ellos, y es una especie de, pues, entre mayordomos, sirvientes de un barrio residencial.
Esta película es interesante en cuanto, desde mi punto de vista, la crítica social que se hace de la sociedad inglesa.
Sí.
Y me parece...
Porque al final, ¿dónde acaban? En el pub, donde ella ya no quiere ir, porque dices que estoy perdiendo mi vida en este puñetero pub, siempre bebiendo la misma cerveza, comiendo los mismos cacahuetes y jugando los mismos dardos, ¿no?
Claro.
Volviendo un poco a esto de los zombies, que es lo que me ha llamado la atención esta última vez que la he visto, ¿qué diferencia a un zombie de una persona en coma permanente? Quiero decir que a mí el asunto que me interesa aquí es que los zombies, considerados muertos vivientes, que es un oxímoron, no puede haber un muerto viviente, si siguen vivos, exterminarlos debería plantear algún dilema moral, ¿no? Y no parece que lo plantee porque son una horda de enemigos que nos vienen a atacar. Pero yo creo que el componente que aquí señala Zombies Party es, ojo, que el zombi sigue manteniendo cierto comportamiento o cierta esencia de la persona que fue antes. Esto se muestra bien cuando tiene que matar, no tanto al padrastro, que lo odia, pero bueno, también, porque el padrastro al final tiene una especie de speech súper nostálgico y tal, que queda bastante bien en este trasunto de película cómica. Pero cuando tiene que matar a su madre, claro, él está viendo a su madre. Él no está viendo todavía al zombi, a pesar de que el otro gafitas le diga «Es un zombi, mátala» y tal, ¿no? Aquí la película, si buceamos un poquito, plantea estas cuestiones, ¿no? De, ojo, ¿qué pasa si es un familiar, si es un amigo allegado el que se transforma en zombi? ¿Lo verías ya como una horda o lo verías como alguien que podría ser curado, podría ser domesticado, podría seguir jugando con él a los videojuegos como hace al final Sean Connery, ¿no?
Una película que se deja ver muy bien. Es una película que sus escenas no pretenden ir más lejos del terror que pudiera ser ya característico de Fulci o Peter Jackson. Aquí no hay terror, es más bien una comicidad la que hay, porque ves estas escenas violentas y no hay prácticamente violencia, casi están...
Hombre, hay gore, pero es un gore cómico, lo que tú dices.
No
es un gore de devoración ni nada de eso, sino que es un gore cómico.
Sí.
Y yo creo que de las dos películas es la más, digamos, liviana en cuanto a gore.
Sí.
Habiéndolo, pero es la más liviana. Y solamente lo usan, como tú dices, en determinadas ocasiones,
¿no? Y un humor muy british,
sí,
efectivamente.
Sí, a mí me gusta mucho este humor británico, ¿no? Que tiene, sí, la película. Y como tú dices, esta crítica interna que tiene a la sociedad británica, ¿no? Una sociedad que al final, pues, como vamos a ver también con Romero, pues es una sociedad de zombies en definitiva, ¿no?
Final boss.
Venga, 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 ya estamos en el boss. Vamos.
¡Buah! Última pantalla, tío, vamos a por ello. Joder, Eddie, otra vez.
Nos hemos quedado sin frigopiés, tío.
Ahora ir a la morgue, que a la hora es que son, qué pereza, tío.
Joder, macho. Qué mal rollo. Don't stop me now.